Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, vamos a hacernos cargo de un tema que inquieta, ¿no? Que tiene que ver con esta suerte de enjambre sísmico. Algunos hablan de enjambre sísmico, otros dicen que un grupo de sismos o movimientos telúricos juntos no siempre se pueden denominar como enjambre sísmico. Hay personas que dicen, están poniéndole mucho, no es para preocuparse tanto, a pesar de que otros expertos en estas artes telúricas dicen que se está esperando un evento importante, particularmente en la zona centro-norte del país o en la zona norte del país. Vamos a conversar con uno que sabe, Bené Núñez, pues. Y que aparece en todos los medios hablando y pregonando respecto de estos temas. Es un amigo de la casa ya a estas alturas. Bené Núñez, ¿con quién estamos? ¡Qué placer!
Estamos con el geógrafo más querido en el mejor país de Chile, por supuesto. Mira, agradecemos, se llame o no se llame enjambre sísmico lo que ocurre en Los Vilos.
Sí, claro.
Agradecemos que esté temblando para volver a conversar con el gran Marcelo Lagos, ícono pop. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola Verne, hola Iván, aquí encantado de poder acompañarlos este viernes, ¿cierto? Qué bueno que es viernes.
Sí, claro, por supuesto.
Se nota y el cuerpo lo sabe. Oye, Marcelo, ¿cómo has estado antes de que le entremos ya al tema del enjambre? ¿Cómo has estado tú, digamos, cómo?
En tu vida personal.
Eso, tu persona, no geógrafo.
Tu ser humano.
Mi ser humano, bueno, la presencialidad ha sido brutal.
Ya.
Y el proceso de adaptación a ello no ha sido fácil, pero acá sigo mirando de frente la vida y agradecido de mis privilegios.
Qué bueno.
Muy
qué
bien,
bueno.
Muy bien. Oye, estás, porque llegó mucha pregunta de tus fanáticos y fanáticas, diciendo, por favor, pregúntenle si quedó con ganas de ser ministro, de trabajar en el gobierno.
Ah, claro.
Que nosotros como periodistas promedio te traspasamos, somos un puente entre la gente y los personajes.
Exacto.
¿Sí te hubiera gustado, Marcelo, o quedaste tranquilo, contento?
Bueno, es el rol de los medios, canalizar ciertamente las demandas ciudadanas. Y desde esa óptica, yo lo único que hice fue acompañar a un candidato que consideraba que era pertinente visibilizar mi posición en un momento complejo de este país, previo a las elecciones.
Claro.
Y cuando ya Gabriel Boric ganó, evidentemente yo cumplí mi papel y acá sigo con mi vida, aportando desde mi trinchera. No esperaba nada y así que venga.
Excelente.
Ahora, fantástico.
Ahora están construyendo un camino, y yo sé que ese camino evidentemente no va a ser fácil, pero por lo menos se alinea con lo que yo creo que es mejor.
Excelente.
Muy bien. Ahí está para todo. Listo, y se zanja el tema.
Se zanja el tema,
nadie
se acaba.
Nadie te puede preguntar esto, Marcelo, en ningún medio.
Se cierra, se acabó.
Sí, sí.
O sea, lo dijo acá, en el país generoso de la Rock and Pop, y se acabó la conversación sobre sus aspiraciones en términos públicos. Marcelo, hablemos de lo que ha ocurrido en los últimos días, que muchos, califican como una suerte de enjambre sísmico a propósito de repetitivos movimientos telúricos con distinta intensidad, centrados más o menos en una misma zona. Hay que preocuparse, porque hace poco conversamos acerca de esta supuesta liberación de energía que debería darse en el norte del país, estadísticamente casi, ¿no? ¿De qué se trata esto?
A ver, primero que todo agradecer que me contacten para hablar de este tema tan tardíamente, porque ciertamente...
Porque está haciendo
no,
una...
Y eso se valora.
Es una ironía, quizás...
No, todo lo contrario, evidentemente, porque evidentemente estos temas en un país como el nuestro ya no deberían ser noticias, pero independiente de ello... Debo destacar de que hoy día los temblores, y particularmente después del 2010, los temblores en Chile son portadas de los periódicos, de todos.
Es un tema que preocupa, sí.
Y eso es un tema no menor, evidentemente, se agradece, se valora, pero evidentemente hay noticias increíblemente increíbles que se deberían profundizar, y la actividad sísmica particular que afectó a la zona central de Chile, donde vive mucha gente, evidentemente lo pone en la agenda, pero yo valoro que se toque el tema días después, porque de alguna forma hay temas lejos más urgentes que resolver, independiente de ello.
Espérate, ¿podemos dar un giro igual, Marcelo? Esto es muy interesante,
dale.
¿Eh? Esta conversación en vivo es muy interesante, porque podríamos dar un giro y podrías no referirte al tema del enjambre sísmico o los sismos y hablar de aquellos temas que te parecen más importantes para Chile. Me parece muy interesante.
No, por supuesto, porque en la práctica valoro la tensión que pueda haber o la discusión bizantina si fue o no enjambre, pero al final de cuentas lo medular en todo esto evidentemente es de que todos reconocemos que estamos en el país más sísmico del mundo y que la amenaza es latente en todo el territorio. Ahora, si el editor quiere poner que la amenaza sísmica es latente en Chile, venga, suma. ¿Ya? Ahora, evidentemente yo diría que lo medular es de que desde el punto de vista sísmico somos un país muy preparado y que tenemos normas, rayados de canchas, estándares de diseño sismo resistente y las estructuras y nuestros edificios no colapsan con grandes eventos, ¿cierto? Bien, punto, avanzamos en ese punto.
¿Ya?
Pero evidentemente el tema de fondo, yo diría, es que existen una serie de otros procesos de la naturaleza que acompañan grandes terremotos, por ejemplo, que siguen siendo huérfanos en nuestra legislación, en nuestra normativa, y ante esos eventos ciertamente ahí sí que tenemos tareas pendientes.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Bueno, yo diría que medularmente gran parte de los esfuerzos se han sustentado en las medidas necesarias, pero cosméticas. La cosmética es gastarse miles de millones en avisarte con una sirena, por ejemplo, gastarse millones en señalética, pensar que los simulacros son la solución a los problemas de la humanidad, y evidentemente el tema de fondo pasa por otro, es por aprender a convivir con el riesgo, integrar de forma razonable los instrumentos de planificación territorial, el convivir con el riesgo, el evitar seguir densificando y poniendo vivienda social, infraestructura crítica en zonas de peligro, y en la práctica esos son los grandes temas de fondo, pero esos temas necesitan normativa, necesitan urgencia, es cosa que ustedes revisen, por ejemplo, los planos reguladores, por ejemplo, vigentes de gran parte de los asentamientos costeros de Chile, y desde el 2010 a la fecha ninguno ha incorporado de forma razonable el riesgo de tsunami, que todos sabemos, por ejemplo, que es uno de los que realmente mata gente en Chile, más que la falla de San Ramón, que nos activa hace 6.000, 7.000 años.
Sí, claro, y de la cual también te hemos entrevistado 14 veces.
Exacto.
Marcelo, oye, Marcelo, y tú que estás ahí más cerca, digamos, de la gente que trabaja en este tema, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos impide corregir esos errores históricos que hemos cometido, por ejemplo, en la construcción en la costa?
Mira, no solamente la construcción en la costa, es el permanentemente construir sobre en función del peligro y después sorprendernos que la naturaleza nos castiga. Yo diría que acá hay varios temas, esto es multifactorial evidentemente, acá hay temas políticos, hay intereses económicos, y está el confort de la academia que vive haciendo diagnósticos y peleas, pero evidentemente necesitamos una cosa un poco más agresiva ya, porque cada gobierno que asume trata de inventar nuevamente la rueda, y todos inventan la rueda, y al final de cuentas la rueda nunca termina de inventarse.
No, te entiendo perfectamente, pero es una estupidez lo que hemos estado escuchando estos últimos días, de instalar cierta como inquietud, al menos, de que estamos en presencia de un enjambre sísmico o se están repitiendo muchos eventos.
¿Pero qué sentido? ¿No tiene sentido,
durante
Marcelo?
Mucho tiempo. No tiene ningún sentido, o sea, estamos en una estupidez total, colectiva, societaria.
No, yo diría que lo que se hace sencillamente es que predomina ese paradigma hegemónico de naturalizar, de fisicalizar el problema. Naturalizar y fisicalizar el problema es poner la atención y el foco en el sismo, en la concentración de eventos, en la magnitud.
¿Y dónde lo ponemos?
En los elevados niveles de exposición y en la construcción permanente de riesgo que se realiza con decisiones humanas. Porque en la práctica, los terremotos son inevitables, amigo. ¡Inevitables!
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Como que nos vamos a morir.
Sí, nos vamos a morir, sí.
Sí, todos vamos a morir.
Sí, sí, lo dijo Marcelo Lagos, y es cierto, y es cierto. Oye, Marcelo, a mí me quedó clarísimo, y la verdad, creo que tenemos que empezar a asumir de que somos el país más sísmico del mundo y que esto debiera ser como una tormenta de arena en un país desértico, ¿cachai?
Buen punto.
Cambiemos el foco,
No, yo creo que, de acuerdo con ambos dos, perdón por lo reiterativo. ¿Qué pasa? Que esa idea permanente de naturalizar, de fisicalizar el problema, porque el problema no es el terremoto no te quiere botar, Werner, el tsunami no te quiere ahogar, el incendio no te quiere quemar, el aluvión no te quiere sepultar, sino que son las decisiones humanas que permanentemente construyen riesgo, localizan la Teletón orilla de playa en Coquimbo y el tsunami el 2015 la inunda.
Claro.
No es culpa del maldito tsunami. Densificamos el borde costero, alteramos la zona costera. Por favor, esa música.
No sé cómo se le ocurrió.
Es que estamos viviendo un momento
de
motivación
del control. Estamos viviendo un momento Carmina Buronesco.
Yo creo que esto puede
marcar
un antes y un después.
No. ¿Qué pasa? Quizás otra música. La uso como el anticristo, esa música.
¿Cuál te gustaría?
¿Qué te gustaría? Lo que tú quieras, Marcelo, de verdad.
¿Cuál te gustaría?
No, tranqui, no, ustedes usen su parrilla y toda la creatividad que acompaña el viernes. Yo lo que destacaría es de que no tenemos que olvidar de que la zona central de Chile tiene un pasado de grandes eventos, ¿cierto? Y que de alguna forma la sismicidad de días atrás nos revela de que eso siempre está ahí a la vuelta de la esquina.
Marcelo.
Y que no solamente... Dime.
Una última pregunta, perdón, porque ya quedó súper claro el punto, tu percepción respecto a estas a estos pregoneros de este enjambrismo sísmico, y de cierto como de cierta alarma pública media infestada, ¿no? Lo que te queremos preguntar, sí. ¿Un disco?
¿Una canción?
Una canción.
Lo que disco, tú quieras, Marcelo, de verdad.
Una canción, un disco, un libro.
Chuta, ya, bueno, a ver qué está, bueno, si está hablando de réplica, continúa con tu posición y pónete el temblor de Soda Stereo.
Ya,
lo pidió y lo tenemos.
Y tengo varios libros en el velador, pero el que estoy leyendo ahora, o sea, uno. Que lo estoy rematando porque soy un poco lento.
Uno para los
se
fans.
Se llama Jugarse la piel.
¿De quién es? Mira. Lo pidió Marcelo Lagos, el geógrafo más querido de Chile.
Jugarse la piel es de Nassim Nicolás Taleb, un matemático que invita a que la gente realmente tiene que jugárselas. Generalmente quienes toman decisiones en la vida ¿ya? no están donde realmente pasan las cosas.
Excelente.
Quienes toman las decisiones y por lo tanto jugarse la piel implica realmente entender de que cuando uno hace cosas en la vida hay que jugárselas con todo.
Marcelo Lagos, señoras y señores, que es de alguna manera la encarnación del libro que está leyendo. En cierto modo, Marcelo, te mandamos un abrazo muy grande. En cualquier momento, ante próximos cataclismos, tragedias, tsunamis, vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias por esta conversación.
Ok, un abrazo y buen fin de semana para todos y todos. Y
gracias,
todes.
Gracias, chao. Marcele. Ahí está Marcelo Lagos, geógrafo más querido de Chile, básicamente zanjando una mirada periodística sobre un tema. Yo creo que acá nunca más
instaló
una entrevista sobre temblores.
Sí, instaló como una lectura, así como esta locurita del enjambre sísmico.
Y voy a borrar, ¿sabes qué? Voy a borrar esta. Podría temblar de manera apocalíptica pronto, porque ¿sabes
bórralo,
qué?
Bórralo.
Sí, la respuesta es sí.
Y ¿sabes qué? Yo voy a borrar el concepto de enjambre sísmico.
Sí, nunca
porque
más.
Porque tengo la impresión que lo ninguneó.
No,
El especialista dijo, no,
que,
son cosas de matinal.
¿Sabes qué? Empezar a normalizar el temblor. Hay que normalizar que iba como, oh, tembló. Ah, sí, ¿y a qué hora juega la U? Eso.
Escuchamos a The Killers a esta hora de la tarde. Esta es una de las premisas más raras del mundo. ¿Somos humanos o somos bailarines? Se llama Human. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is idle. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we?
pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera estación del viaje en el tiempo en un país generoso. Bene Núñez, esta estación es muy bonita porque no tiene confirmación ni desmentido.
Ajá.
Es una historia que
es como
habita,
un mito.
Es una historia que habita en el mundo de los mitos y de las leyendas del rock and roll. Porque se supone que un día como hoy, o más bien la noche del día de hoy,
ya.
Que no ha llegado todavía para
claro,
nosotros.
Esta noche.
Esta noche se dio una situación muy particular en el año 1965. Estaba Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, en ese momento una banda casi Nobel, partiendo, forjándose una historia, y Mick Jagger en un hotel de Florida, no sé en qué lugar exactamente de ese estado de los Estados Unidos, seguramente en una gira, se encontraban como componiendo canciones, tirando música, ¿ya? Como...
ahí en, en la pieza.
En la pieza, seguramente uno en una cama al frente del otro, con dos guitarras, cantando canciones. En un momento Mick Jagger se cansa y se duerme. Se acuesta y se duerme. Después de muchas horas. Y Mick Jagger en un momento, o sea, Keith Richards más bien, despierta a Mick Jagger y le dice, Mick, mira lo que compuse. Y era... el riff de guitarra de Satisfaction.
Este es el comienzo.
Eso.
Oye, igual da para entusiasmarse, ¿eh?
Pero es que es muy bonito.
Si te sale, como... oye, mira, es simple.
Pero
es
imagínate simple, que el tipo despertó a su compañero, al gran Mick Jagger, para decirle, bueno, construí esto, compuse esto, míralo, es un efecto que le puso como en la guitarra en ese momento, que quizás no era tan popular, no era tan conocido, y le hizo listo. Sentido y se convirtió en la canción más exitosa de los Rolling Stones.
Sí,
es la canción de los Rolling Stones.
Te pueden gustar otras, gustar otras sean más complejas, más
simples
y mejores composiciones, pero esta es eso, ¿no?
Tal cual, es
oye,
la canción.
Y haciendo como el émulo con los Beatles, ¿cuál sería como, esto tal vez es más difícil con los Beatles, ¿sabes? Pero ¿cuál sería la Satisfaction de los Beatles?
Qué buena pregunta.
Oh, te la dejo, ¿ah? Te la dejo para el fin de semana, ¿ah?
Quizás no
fácil, ¿eh?
Por la época o por el momento.
Serio? ¿Te pusiste en serio?
Es que me hiciste una pregunta seria. Es que hiciste una pregunta muy en serio.
Melómana.
¿Cuál sería?
Mira, te cambió la cara. Es como
Satisfaction, sí.
Te pregunta, me juego todo. Ya, ¿cuál le diré?
Quizás sería como Help. O...
Claro, claro.
O sea, año.
Es cierto.
Estoy pensando en los años.
Claro.
65.
Y ahí están más o menos. I need
somebody. Claro, o sea, están como...
Estaban en ondas distintas,
¿eh? Son como medias contemporáneas.
Buena también.
Qué gran pregunta.
Sí.
Bueno.
Queda ahí, para la casa.
Hay personas que opinarán que nos equivocamos pleno a pleno o que
puede
no
ser.
O que no comparten
así
que
es la democracia.
La canción que sea de la fin de Satisfaction de los Beatles sea Help, pero bueno, hay otras también. Hay miles. La música es así, tan subjetiva. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación...
Mira, o es la serie, o es la banda, o es la canción.
Imagínate.
¿Por qué?
¿Pero qué crees
tú? Igual que la serie.
¡Por supuesto! ¡Qué intuitivo!
Oye, pero ¿quién canta esta canción?
Se llama...
¿Quién es el video for you?
¿Ah? Se llaman The...
The Rembrandts, ¿no?
The Rembrandts, claro.
Pero ya, ¿y esto es One Hit Wonder? ¿Hay otro éxito de The Rembrandts?
Ninguno,
¿y
ninguno.
¿Y sí? A ver.
¿Hay otro éxito de The Rembrandts?
Tenemos discusión en estos momentos.
¿En serio? Se acaba de abrir una caja de Pandora.
Es el día en que todo el mundo nos discute todo, ¿ah?
Pero qué interesante.
Este es el día en que todo el mundo nos discute todo.
Pero qué lindo eso.
A ver, está buscando, pero...
Un programa hecho a pulso, ¿ah?
¿Qué pasó un día como hoy? Ah, claro. Two Hit Wonder.
A ver, espera. Ponlo.
Sí, po.
This is just the way it is, baby. ¿Esto es The Rembrandts?
Sí, pues. Mira dónde explota, ponla donde explota.
Ya, perfecto. perfecto. Muy bien, ya.
Retiramos lo dicho y pedimos disculpas a los Rembrandts.
Muchas felicidades a esta banda, Two Hit Wonders. Oye, hablamos de Friends, por supuesto, porque un día como hoy, el 6 de mayo del 2004, se emite en Estados Unidos el último episodio de la serie televisiva Friends, ¿no?
Este 10 temporadas.
10 temporadas, exactamente. Partió en el año 1994, justamente Bené Núñez, una de las más célebres del género, más conocido como el sitcom o la sitcom, ¿no? De alguna manera, si uno dice sitcom, se aparece inmediatamente Friends, claro, junto a otras, pero Friends en un primer lugar, ¿no? Concluyó con un episodio llamado El Último, que fue un capítulo doble, que fue visto nada más y nada menos por la friolera de 50 millones de espectadores, sí, alrededor del mundo.
De costa a costa, esta era la etapa ya donde estaban cobrando como $1.5 millones por capítulo.
Por capítulo, claro.
Sí, tranquilo, sí.
Claro.
Oye, grabemos dos más.
Qué lindo llegar ese momento.
Oye, no, y de repente llega un productor y dice, ¿grabemos dos más?
Sí, sí, es que sí, sí, son 10 millones de dólares. Qué sé yo. Oye, son 2 millones de dólares.
¿Personaje favorito de Friends? ¿Sí? ¿Haya sido fanático o no?
Rachel.
Rachel, ya, sí, ya, ya, está bien, está, sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, yo soy chandelerista.
¿Eres chandelerista?
Sí, totalmente. Bueno, y Phoebe también me gusta. La gente volada, sí, tú sabes. Sí. La gente como que habita un poco en la tierra.
Igual, qué lindo eso que uno tiene la sensación, después de haber visto Friends, o tanto fanáticamente o no tan fanáticamente, como que todos son amigos. Como que uno, claro, tiene la impresión que siguen juntándose al día de hoy.
Claro, bueno.
Como que se juntan en las casas, hacen asados.
Oye, pero al parecer, y corrígeme, yo sé que la Connie iba a saber esto, al parecer antes del episodio especial que hicieron ahora, sí, digamos, esta de reunion, ¿no? La reunión,
claro,
de los,
claro, esta
de los Friends, entiendo que una de las revelaciones fue que se siguieron juntando en el tiempo, ¿cachai? Claro, siguieron, claro, visitándose, siguieron, se forjó una amistad. ¿Confirma o desmiente? Confirma con Isuña y le creo. Para mí es suficiente fact-checking.
Listo, muy bien. Recordamos entonces a los amigos de Friends que un día como hoy emitieron su último capítulo de aquella serie. Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Estamos escuchando al señor Orson Welles, que un día como hoy, en el año 1938, se tomó los micrófonos de la estación radial de la CBS y presentó lo que puede ser considerado el primer radioteatro de la historia moderna, ¿no?
Debutando, oye, estrenando con locura el formato, ¿eh?
Estrenando con locura y con demencia y con escándalo el formato. Estamos recordando a Orson Welles porque nació un día como hoy, en el año 1915, pero para presentarlo estamos dando cuenta quizás de su momento, de uno de sus momentos de gloria más relevantes, que es cuando preparó un radioteatro sobre una supuesta invasión alienígena a la humanidad, al, claro, planeta, con reporteros en distintos lugares del mundo. Estamos hablando del año 1938.
Con efectos de sonido prehistóricos. Oye, con escribía y trueno, una lata, batiendo una lata, sí. Notable, ¿eh? Bueno, lo loco de esto es que la gente se lo creyó, po.
La gente se lo creyó, generó mucho, mucho temor en muchos lugares. Hay otros que entendieron, que lo escucharon desde el principio y entendieron que era una presentación de un radioteatro. Digamos que Orson Welles ya era director y productor de teatro, ya había trabajado, había hecho, había montado obras de teatro con cierto éxito, digamos, pero a propósito de esto que ocurrió y de la amplificación que tuvo y de los problemas que generó, le dio la posibilidad para que lo contrataran justamente de un estudio muy prestigioso,
claro,
de cine, el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta para generar las películas que él quisiera.
Que quisiera, sí, bueno, es que
para hacer lo que quisiera.
Descubrieron al genio.
Sí, po.
Porque la verdad que estamos hablando de un genio, un superdotado, digamos, que terminó en Europa comiendo siempre, almorzando en el mismo restaurante, pesando 200 kilos, absolutamente con el sentido de la vida absolutamente perdido, ¿no?
Muy interesante lo que dice sobre Europa, Bené Núñez, me da un pase, porque a propósito de su brillo, es una de las personas que fue víctima del macartismo en, sí, los Estados Unidos. Fue expulsado a propósito de la creencia de que era comunista y hizo gran parte de su carrera, o una parte importante de su carrera, en Europa, sí, no en los Estados Unidos, donde estaba llamado a hacerlo, ¿no? Fue expulsado, vivió afuera durante gran parte de su carrera, pero lo que hizo con, digamos, una de las cosas que hizo a propósito de lo que los Estados Unidos le dio la posibilidad de hacer luego de haber hecho la Guerra de los Mundos es el Ciudadano Kane.
Claro.
Que es, estamos escuchando, mira.
Según los, según, bueno, cada tanto se publican estos listados de las películas más importantes, más influyentes, y está en muchos rankings, está número uno. Si no la has visto, está disponible en YouTube, totalmente gratuita, ratita. Oye, la siguiente estación me pega.
¿En serio?
Sí.
¿Te pega en el alma?
Me hago pucherito.
Ahí va.
Próxima estación.
¿Te digo algo? Canción favorita,
¿de verdad?
Una de las 10 canciones que más escucho en la vida, en la mañana, muy temprano, para darme energía,
buena.
El auto-coaching. En la noche también de días difíciles, Like Stone.
Qué ahí. Bacán.
Bien.
Qué bacán. Estamos escuchando a Audioslave, que un día como hoy se convirtió en la primera banda norteamericana que presentó un concierto en vivo en la isla de Cuba. Esto ocurrió en el año 2005, no lo había hecho nadie, estos pleno gobiernos de George W. Bush en los Estados Unidos, 70.000 espectadores asistieron a su concierto gratuito en La Habana, justamente en la tribuna antiimperialista José Martí, en ese lugar, que es una explanada así gigantesca que hay ahí en Cuba, donde se presentaron. Y claro, estaban muy motivados, tan motivados, que interpretaron temas de las dos bandas de alguna manera involucradas en la conformación de esta super mega banda.
Perfecto.
O sea, sonaron temas de Rage Against the Machine, a propósito de la presencia de Tom Morello, y sonó también
Soundgarden.
Lo mejor de Soundgarden. Hicieron un concierto de más de 2 horas y media.
Y súper adelantados, porque la gente se recuerda mucho de ese concierto de los Rolling Stones en La Habana, y fue el 2016, 11 años después.
Claro, fue mucho tiempo, después. Esto fue el 2000. El 2005, hace mucho, mucho rato, un concierto que tiene su DVD, ¿eh? Si ustedes quieren verlo y quisieran como decir, a ver, ¿y qué es lo que tocaron? ¿Y qué tan largo fue? Bueno, se llama Live Cuba, que el concierto está disponible, que es el concierto que dieron los Audioslave en ese momento en Cuba, con un gran tema como político también.
Sí, pues. Tiene mucho valor esta visita, Ivana. Mucho valor, se la jugaron totalmente, marcando un camino para otras bandas de rock, y con esta tremenda canción. La recordamos. ¿Vamos a la última? ¿Vamos a la última estación?
Sí, pues parece que sí.
A ver, dale.
Parece que sí, vamos a la última.
Tú eres el piloto, ¿ah? ¿Eh?
Dale, pues, para la última.
Última estación.
¡Oh!
Mira esto. Mira esto.
Me callo, escucho.
Sí, no, mira. Un día como hoy, en el año 1984, el señor Lionel Richie instala este tema llamado Hello en el número uno del Billboard Pop Hits. Lugar que ocupó con otras canciones también en su carrera. Mira esto. ¡Súbela! Gigante, ¿no?
Sí.
Hay canciones grandes y hay canciones gigantes.
Sí, tremendo.
Esto es una canción gigante.
Y estuvo en Viña un día. Aquí está el máximo defensor del Festival de Viña.
¿Qué me gusta eso? Verne Núñez, el alcalde en las sombras. Oye,
el alcaldeso.
El alcaldeso. Hay una cosa muy interesante. Uno de los elementos que más pegó de esta canción, aparte de la canción, que es tremendamente destacable, es el video.
Sí, pues.
Que es Lionel Richie como un profesor de teatro, para los que no han visto el video. Ajá. Es un profesor como de teatro o de actuación. Esto lo que uno quiera.
Retro spoiler.
Que está como. Está ejerciendo,
claro,
su labor.
Haciendo clase.
Y conoce a esta mujer que es ciega. Tiene una estudiante que, claro, es ciega. Y esa estudiante hace, en un momento del video, sí, en esta relación que se empieza a dar, hace un busto.
¡Qué buen recuerdo! Una escultura.
Hace una escultura, sí, de la cara
de Lionel
Richie, por cómo la siente, ¿no? Por cómo. Luego de tocarlo en algún momento, que es en este momento.
Oye, tengo una pregunta periodística.
¿Qué pregunta?
Tengo una pregunta periodística.
No, no me hagas pregunta difícil.
¿Le gustó a Lionel Richie cómo quedó? Porque... tuvimos un momento museo de cera. Un momento, Stefan Kramer en el Museo de Cera.
Eso es lo más bonito, eso es lo más bonito de todo esto, que en un momento, grabando el video, mira qué imbécil puede ser un artista como Lionel Richie, que le dice al director del video, que le dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó cómo quedó el busto, cómo queda mi cara.
No quedó, pero no me
gustó. Encuentro que no se parece a mí. Y el director, genio, y muy lúcido, y nada, con un claro sentido común, le dice, weón. La mina es ciega.
Ubícate, oye. Increíble viaje, Peloto y Guerrero.
La mina es ciega.
Comparte por este eso, viaje con no el hashtag
La mina es ciega.
Oye, lindo viaje. Le mandaba un saludo a Lionel Richie, ¿eh? Janil Cole, su hija, ex amiga de Paris Hilton.
Saludos a Nodo a esta hora de la tarde. ¿Sabías que Hotel Nodo, ubicado en espacio N, elimina la misma cantidad de nitrógeno producido por más de 180 autos a alrededor de 30 kilómetros por hora?
No, tremendo, un dato atómico, ¿eh?
Exactamente, una innovadora tecnología en su fachada lo hace ser el primer hotel que respira en Latinoamérica. Conoce más en el Instagram, @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
Y atención, ratitas, roedores, ¿están con ganas de hacer crecer sus inversiones? Bueno, ya lo saben, ¿eh? Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local, ¿eh? Desde cualquier parte del mundo puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas, muchas más, porque la verdad, hay muchas más, ¿eh? Operando desde la web satoshitango.com o desde su aplicación disponible en App Store y también en Play Store. Síguenos en Instagram, @SatoshiTangoLAT para más información. Satoshi Tango también es parte de un país generoso.
Atención, saludamos a nuestros amigos y amigas de WOM, Rock y Pop, y un buen regalo para tu mom, ¿no?
Sí, pues.
Vuelve el 2x1 de WOM, pórtate con tu mamá al plan de 200 gigas por solo 11.990 pesos. Lleva dos planes por 5.995 cada uno por todo un año. Mom, nadie te da más.
Oye, ya viene Chirimoya Alegre, Clau Cayo, periodista vértebra del podcast No Sabes Nada, y también acá en Un País Generoso nos trae un resumen sobre las últimas novedades de Star Wars y de Marvel. Al regreso.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
16 grados. Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago, solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podría seguir y seguir. Mejor, disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo, el hotel que respira.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descárgala en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram, @SatoshiTangoLAT. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Hija, ¿por qué no se manda esta cosa del WhatsApp? Hijo, ¿cómo agrego a alguien al Facebook?
Ah, ¿cómo se da vuelta la cámara?
¿Cómo mando este docu? ¡Oh, se me apagó esta cuestión!
Las mejores ofertas para tu mom están en WOM. Encuentra equipos con hasta un 50% de descuento. Llévalos en hasta 24 cuotas sin interés, con despacho gratis y retiro en 60 minutos. Pórtate, mom, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Hay lugares que pueden cambiar el mundo.
En Santiago, solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podría seguir y seguir. Mejor, disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo, el hotel que respira.
Las madres nos enseñan que en la vida no todo es color de rosa, pero que existen colores que nos hacen felices. El gris de un día lluvioso con una cálida taza de café, por ejemplo. Un anaranjado atardecer en familia combinado con lo verde de un parque. O un viaje a la playa en un celeste turquesa del año. Colores hay muchos y formas de ser mamá también. En Bazar ED queremos celebrar este 8 de mayo a todas esas madres en colores con una gran selección para ellas. Visita bazared.cl.
En Tiendas Totus encuentras el regalo perfecto para mamá y también un gran descuento. Por compras superiores a 50 mil pesos con todo medio de pago, te llevas un cupón de 60% de descuento en todos los vinos y espumantes B700 y 750cc. El cupón es exclusivo para canje con tu CMR. Promoción no válida para vinos Totus. Oferta válida del 29 de abril al 8 de mayo de 2022 o hasta agotar stock informado. Términos y condiciones en totus.cl/bases.
En el fútbol hay muchas frases que se repiten.
La seguridad en un arquero es fundamental.
Pero esas mismas frases sonarían muy distinto si llevaran tu voz.
Le dicen el cantado. Seguridad garantizada a los 90 minutos.
La nueva voz del gol. Sube tu relato a Instagram o Twitter usando el hashtag La Nueva Voz del Gol. Y ya estarás participando en el casting para transformarte en parte del staff de relatores de TNT Sports. TNT Sports. Pasión sin límites.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas, documentales y uno que otro spoiler con Clau Cayo en Un País Generoso 94.1 Rock and Pop.
Este es un ejercicio clásico de los viernes, es un ejercicio que nos gusta mucho en general, que tiene que ver con hablar de las series, las tendencias en los streaming de video, ¿no? Lo que está ocurriendo en Netflix, en HBO, lo que nos presentan las nuevas plataformas de contenidos. Y estamos con la emperatriz de No Sabes Nada, Belén Núñez. ¿Qué opinas tú?
La faraona de No Sabes Nada. Oye, aquí todo el club se activa inmediatamente, el club de fanáticos de Chirimoya Alegre, porque está con nosotros Clau Cayo. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida a tu programa, a tu otro programa, Un País Generoso.
Hola, buen viernes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, terminando una semana muy intensa y haciéndome expectativas para lo que viene en mayo, que hay hartas cositas, así que me estoy ahí fregando las manos.
¿Se vienen cositas, Clau?
Se vienen cositas.
Oye, muy bien, mira, esta semana estuvimos conmemorando, de hecho fue tema acá en el programa, justamente el día de Star Wars, ¿no? Y entiendo que también se pega, digamos, con el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿no? ¿Nos vas a hacer el compendio de ambas culturas, ambas corrientes de pensamiento?
¿Sabéis qué? Es que está interesante lo que pasó esta semana, porque, claro, fue el día, el día de Star Wars, a propósito de este juego de palabras entre May the Force be with you, que es clásica, ¿cierto?, de esta historia, y May the Force, que claro, es como el 4 de mayo. Y creo que es interesante hablar sobre lo que está pasando en ambos universos, porque estamos hablando de dos cosas no solamente muy rentables, digo, para los propios estudios que están detrás de ellos, sino también para los servicios de streaming y, por cierto, para los fanáticos que siguen estas historias desde hace años. En el caso de Star Wars, por ejemplo, y ahí me voy a colgar de lo que pasó esta semana, está creciendo exponencialmente y yo creo que hay un análisis muy interesante que se puede hacer en ese sentido en términos de industria, porque las nuevas series de televisión, la otra vez, no sé, por ejemplo, yo cuando se estrenaron las primeras películas de Star Wars, no había nacido, ¿cachai? Yo como claro, entré en las precuelas.
Claro.
Y fue gracias a mi papá, que sí había visto las películas originales, bueno, y que me las mostró. Entonces, bacán, es una cosa que se va construyendo de generación en generación,
sí,
y que no para de crecer, y es como casi una cosa que nosotros le legamos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, en fin.
Tal cual.
Y ahí hay algo interesante porque se cruza también con lo que decían ustedes al comienzo, esto que tiene que ver con los servicios de streaming y cómo los que ya existen siguen creciendo e invirtiendo, pero también cómo se van sumando nuevos. Y hay toda un negocio que envuelve esto, que ha propiciado que tanto Star Wars como el universo cinematográfico de Marvel sigan haciendo más cosas. Hay gente que por ahí se agobia y dice como, loco, ¿qué es lo que tengo que ver ahora para claro, estar al día?
Claro.
Ya pasamos la discusión de en qué orden la veo. Eso ya se puede encontrar en Google, se puede googlear.
Se puede googlear, y ahí está la otra el otro debate eterno entre, oye, ¿veo las películas del UCM en orden de estreno o en orden cronológico claro, de la historia interna?
Eso sí, yo, por ejemplo, sí. Dale, cuenta cómo lo has hecho tú, porque justamente tú representas de alguna manera a una generación, tú lo estabas planteando, que no había nacido de alguna manera para las primeras partes de esta saga, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú?
Claro. Yo, por ejemplo, partí en el caso de Star Wars y, dado mi edad,
claro,
vi las precuelas primero.
¿Ya?
Pero ahora que ya tenemos un montón de material, yo le diría a alguien que tal vez se quiere aventurar en Star Wars, ya sea porque necesita conquistar a alguien o porque lo quiere hacer por sí mismo,
¿ya?,
que lo vea en orden de estreno. Yo creo que ese ejercicio es mucho mejor que hacerlo de manera cronológica. A mí, en lo personal, me gusta emocionarme descubriendo cosas,
claro,
pero pensando también cómo los mismos estudios o los mismos directores o la misma gente que ha estado a cargo del guión se las ha ido ingeniando para hacer calzar muchos puntos, claro, de esta historia. Pues yo defiendo a muerte la idea de velo en orden en que fueron estrenados, y así también te haces muy consciente de las maneras en que se ha elegido, que eso es muy interesante, contar estas historias.
Ajá.
Oye, buena recomendación, Clau, totalmente contracultural, ¿eh? Totalmente punky, ay, porque sí, uno escucha a los fanáticos y los fanáticos se esmeran en decirte, no, primero la 3, después la 1, la 4, la 5 antes que la 6, ¿cachai? Entonces, no, está buena esta recomendación de verla en orden de estreno y apreciar el trabajo del guionista.
Sí, yo creo que eso, fíjate que yo creo que eso es súper valioso. En el caso de Star Wars, por ejemplo, es bien complejo porque en el último año también se ha modificado esto de lo que es canon y lo que no es. Canon se le llama a lo que está reconocido,
claro,
como la historia oficial, digo, y ahí entran muchas veces cómics, entran también, en el caso de Star Wars, las series animadas, que ahí yo nunca me voy a cansar de decirlo, el trabajo que hizo Dave Filoni, o como le digo yo, Dave Finoli, porque realmente es un ídolo, ha sido profundizar un montón de personajes que en su momento fueron como, ya, bacán ver la juventud de Obi-Wan,
sepa,
o la juventud de Anakin Skywalker, pero no nos gustaron tanto las precuelas, y lo que hace él con las series animadas es precisamente profundizar estos personajes en el contexto de las guerras clon. Esas series de televisión son increíbles, están en Disney Plus y han sido fundamentales, por ejemplo, para lo que se ha contado en la serie de Mandalorian y lo que recientemente se contó en el libro de Boba Fett, y por cierto, lo que se va a contar en el futuro en la serie de Ahsoka, que Ahsoka Tano es un personaje que se introdujo por primera vez desde la animación. Estamos hablando desde la animación, crean este personaje, después lo pasan al live action con, claro, Rosario Dawson, y ahora va a tener una serie de televisión. Entonces, es súper loco cómo ha ido creciendo, pero,
no,
pero,
está increíble.
Pero me encanta.
Increíble trabajo, ¿no? Imagínate, proyectado en décadas en el tiempo. Oye, ¿viste el trailer final de la serie Obi-Wan Kenobi?
Lo vi, por supuesto, Verne. ¿Cómo no lo voy a ver?
¿Cómo lo voy a ver?
Es que no quería generar un momento Mauricio Bustamante, hacerte una pregunta. No, pero oye, está bueno, ¿ah?
No, oye, es que ¿sabéis qué? Yo veo todos los trailers. Quiero aprovechar de defender ver los trailers.
¿Sí? ¿Quién te ha tenido ese ejercicio, ah?
Debería haber un programa de televisión solo trailers.
No, pero espérate, no es que haya un programa de televisión. Hay una aplicación en la que tú puedes ver solo trailers.
Solo trailers.
¿No es así, querida?
hay gente que releva los trailers a tal punto que hay cuentas oficiales de sí, Twitter, pues, cuentas oficiales de claro. Instagram que solo te entregan trailers.
Es increíble.
Y yo, por ejemplo, me gusta hacer crítica de trailers. Como,
muy ya, bien.
Este
muy
trailer bien. No nos entregó lo suficiente. O que engañó a nosotros.
Ya, ¿y cómo anduvo el de Obi-Wan Kenobi en ese, aplicándole tu, ah, ahí tu juicio?
Tu filtro.
Yo creo que está emocionante lo que están haciendo con los adelantos de esta serie. Va a ser, ojo, una serie cortita que trae de regreso, y esto es probablemente lo más emocionante que tiene, vuelve
Ewan McGregor,
después
claro.
de 17 años desde que hizo la última película.
¿Pasaron 17 está, años? ¿En serio?
Han pasado años, sí.
Pero me está hueveando, perdón por el francés. ¿Pasaron 17 años?
17 años. 17 años,
no lo puedo creer.
Pasaron
el la que tiene clavo.
De cosas y ahora retoma claro. ahora retoma este papel de Obi-Wan, y ojo que Hayden Christensen, que fue Anakin Skywalker, sí, vuelve pues. Ahora como Darth Vader, entonces hay un hype así tremendo.
Mira.
En relación a todas estas cosas. Última cosa sobre los trailers, me acordé, sí. la otra vez aquí también hay una cosa como generacional. Mi padre, que los escucha sagradamente todos los días.
Muy inteligente,
¿eh? En este momento escuchando. La otra vez me decía, yo no sé por qué tú ves trailers, si los trailers te cuentan toda la película. Y efectivamente, en su época, los trailers eran como, claro, efectivamente
el medio spoiler, claro.
No, papá, es que ahora no es así. Son pedacitos que traen creando expectativas.
De hecho, no se llamaban trailer. Se llaman sinopsis.
Sí, pues, se llaman, claro.
¿Viste la sinopsis? No,
¿viste claro. la sinopsis?
Oye, apúrate que nos vamos a perder la sinopsis.
Se va. Oye, Clau, okay. bueno, perfecto. Clau nos acaba de, a propósito del Día Star Wars, Día Internacional de Star Wars, ayer, nos acaba de hacer una cátedra respecto a lo que viene para esa exitosísima saga. ¿Qué estás viendo tú hoy día, Clau Cayo, para amplificar el fin de semana de quienes nos escuchan?
Mira, a propósito de lo que hablábamos también, salió un regalito especial para quienes siguen todo este universo, que es el Star Wars Gallery, que es una serie de televisión que está ahí disponible en Disney Plus, y yeah. que tanto en la serie de Mandalorian como el libro de Buffett nos ha ido mostrando el detrás de cámara, lo que pasa con los directores, los actores, y algo que me gusta mucho, lo que pasa con el tema técnico de efectos especiales.
Perfecto.
Y me encanta porque siento que Star Wars Gallery no hace más que recordarnos que Star Wars siempre ha sido ultra pionero en desarrollar nuevas tecnologías
sí, pues.
Que, ojo, han sido fundamentales para la historia del cine, y eso ocurrió a fines de los 70, pero sigue ocurriendo a día de hoy con técnicas como lo del stagecraft y un montón de otras cosas, el uso de miniaturas para seguir replicando estas cosas, estas naves gigantes que vemos, estas figuras tremendas. Eso se sigue haciendo y me gusta mucho porque es también un poco aprender como de historia del cine, historia de cómo se han ido modificando los efectos especiales, y ahí hay una recomendación para quienes vieron el libro de Boba Fett, por ejemplo, y quieren seguir viendo eso. Bacán. Hay otras cosas que están ocurriendo en plataformas digitales. Por ahí en la semana estuve hablando de eso con Iván a propósito de esta serie Heartstopper en Netflix. Sí. Se viene...
Adorable Heartstopper, ¿no? La amamos, ¿no?
Preciosa,
hermosa.
Muy
mi hija la vio,
muy linda,
dijo que lloró pero de felicidad.
Es que
yo no la he visto,
linda.
No sé de qué se trata, pero eso fue el comentario.
Qué bueno. ¿Tu hija menor o tu hija mayor?
Menor, la chiquitita.
Sí,
pues está bueno. Oye, Clau Chirimoya, alegre que nos alegras, ¿ah? con tu conocimiento. Oye, ¿por qué hay tanto hype con la película esta Doctor Strange en el multiverso de la locura?
Bueno, porque el título de la película es básicamente el resumen de lo que hemos estado hablando. Cuando te dicen el multiverso de la locura, te están diciendo, con esta película ya escalamos, vamos a escalar 4 niveles, nos vamos a pasar 7 pueblos, y vamos. Y ¿tú creías que el UCM se había ampliado? No, ahora sí que se va a ampliar. Y bueno, es un puente súper importante entre lo que se va a contar en la nueva fase. El UCM se va organizando en fases de 4 o 5 películas, algo así. Y ojo que ahora se están cruzando con las series de televisión que ha hecho Disney Plus. Por eso la aparición de Elizabeth Olsen en esta película, retomando su papel de Wanda, eso está súper relacionado con la serie WandaVision,
claro.
que salió el año, imagínate, hace más de un año. Y claro, esta película viene a conectar un poco con esa historia en particular, sí. y con las que se vienen en el futuro,
¿no? Sí, estamos con dolor de cabeza en estos momentos, nos salta el cerebro, palpita. Oye, pero es muy interesante, es muy intrigante, provoca curiosidad, y por supuesto que el domingo voy a estar ahí, ¿eh? voy a estar ahí viendo Doctor Strange en el multiverso de la locura. Querida Clau, estamos llegando al final. Por favor, alguna frase para el bronce y también, por favor, cuéntale a la gente dónde más te puede escuchar en ese increíble podcast.
Miren, pasarles el dato. Nosotros estamos subiendo capítulos casi semanales al canal de No Sabes Nada Podcast en Spotify. Ahora vamos a grabar un episodio dedicado a esta película Red. No sé si la vieron en Disney Plus, esta película animada, infantil, familiar, preciosa, Turning Red. Y se vienen otros capítulos también. Cuando salga la serie de Obi-Wan, vamos a estar haciendo capítulos, escúchame, semanales, comentando todo lo que sucede.
¡Qué buena!
Así que, hartas cositas, nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast en Instagram, y a mí me pillan también ahí en Instagram como Chirimoy Alegre. Estoy todo el tiempo recomendando cosas y aceptando también sus sugerencias, y hablando un poquitito en general de cultura pop.
¡Increíble!
¿Cuánto queremos a No Sabes Nada Podcast? ¿Cuánto queremos a Clau Cayo, nuestra colaboradora permanente, semanal, en este espacio para dar cuenta de qué está pasando en las plataformas de streaming con el cine y las series? Clau, un beso muy grande, que te vaya muy bien, que tengas un fin de semana feliz.
Gracias, igualmente. Los quiero mucho.
Chao, querida.
Bien, gracias, Chirimoya.
Un abrazo. Ahí está, la que más sabe, Clau Cayo.
La que más sabe del podcast, No Sabes Nada.
La acabó. ¿Viste? Increíble.
Un oxímoron.
Eso es como... ¡ah!
Un oxímoron.
Lo que no es un oxímoron, o no suele ser un oxímoron, son los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta. Acá en un país generoso, mira, voy a abrir comillas. No creas todo lo que se publica en redes sociales, tuiteó el presidente Gabriel Boric para aclarar una supuesta foto en la que se le ve tomando cerveza en la barra de un bar, ¿no? Era un pantallazo finalmente, ¿no? De su visita a un restaurante en Punta Arenas, ¿no? Así que la pregunta que nos surgió en nuestras cabecitas, acá se encendió la ampolleta, es la siguiente. ¿Chequeas tú, a ti te hablo, sí, ratita, roedor, chequeas la información antes de compartirla? Atención, ¿eh? Mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Gente que tiene en el último lugar de las preferencias, opción, la verdad, nunca chequeo nada antes de compartirlo, con un 3,4% de los votos. Más arriba, en tercer lugar, se ubica la opción, la verdad, soy un bot y sigo órdenes, con un 14,5% de las preferencias. En segundo lugar, muy cerca del primer lugar, está la opción sí, siempre reviso la información antes de compartirla, con un 40,2% de los votos.
Mira.
Y en primer lugar, pero todavía sin mayoría absoluta, marcando un 41,9% de las preferencias, está la opción, liderando la opción, a veces chequeo la información antes de compartirla cuando es sospechosa, ¿no? Ahí está, quiero agradecer a toda la gente que votó y comentó con el hashtag Un País Generoso acá en la pregunta del día. ¿Ya está listo, gatitos?
¿Sí?
¿Seres sintientes?
¡Abueo!
Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Muy bien, estamos cerrando la semana y el programa, por supuesto, del día de hoy. Muchas gracias, Emi, por la puesta al aire, por el trabajo concienzudo de toda la semana.
Gracias, Connie, ¿eh?
Ah, pero tenemos que saludar antes a nuestro oficiador.
Pollo, mira.
Núñez, por favor.
Atención, ratita, Rodador Premium, si estás con ganas de hacer crecer tus inversiones, Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Ahí puedes comercializar los Bitcoins, Ethereum, Cardano y muchas, muchas más, operando desde la web satoshitango.com o desde la aplicación que encuentras en App Store y también en Play Store. Síguelos en Instagram, @satoshitangoLAT, para más información. Satoshi Tango está en un país generoso.
Saludamos a WOM y las saludamos a ellas, por supuesto, Rocky Pop. Y el mejor regalo para la madre, la mejor oferta para tu mamá, está en WOM. Solo por pocos días, el celular Xiaomi modelo Redmi Note 10 5G por dos, ¿eh? Por 297.600 pesos, qué lindo. Llévalos hasta en 24 cuotas sin interés. Pórtate, MOM y WOM. Nadie te da más. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Nos vamos, Berné Núñez.
Sí, fantástico lo que será recordado como la última entrevista que le hicimos a Marcelo Lagos en la radio, ¿eh?
¿Por qué te parece?
Por lo menos de Hambres Sísmicos, de esos temas. Oye, sí,
no fantástico. Le gustó mucho el rollo, como dijo, aquí están hablando de tonteras.
No, pero bien, bien, me gustó su discurso. Oye, gracias, Connie. Ahora sí, gracias, gracias. A Emi. Y gracias a toda la gente, no a todo el pueblo de Un País Generoso.
Nos vemos, muchas gracias. Hasta el lunes. Cuídense para que nos volvamos a escuchar, por supuesto. Chao.